La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Cerca de un centenar de incendios forestales continúan activos en Asturias, donde ya han tenido que ser evacuadas casi 400 personas. Se trata de la peor oleada en el Principado desde 2017. Las últimas horas han estado marcadas de nuevo por el fuerte viento. Los trabajos siguen centrados en el concejo de Valdés y los bomberos esperan que las lluvias, eso sí, que se prevén para este sábado, puedan ayudar en las tareas de extinción en las que ya trabajan 700 efectivos. Óscar Rodríguez es gerente del Servicio de Emergencias del Principado.
No puedes atacar el incendio. Lo único que estamos haciendo es defender los bienes. Si hay alguna persona en peligro, salvaguardarla y de inmediato intentar salvar los bienes, las casas. E intentar hacer un ataque al incendio es imposible. Hasta ahora nunca he vivido esa situación.
El gobierno asturiano ha pedido la declaración de zona catastrófica y ha vuelto a reiterar que el origen de esta oleada de incendios ha sido intencionada. Por su parte, el fuego declarado en Villanueva de Viver, en el interior de la provincia de Castellón, ya se ha dado por controlado tras 8 días en los que ha calcinado 4.700 hectáreas. Por lo demás, ya ha arrancado la primera fase de la operación salida de Semana Santa, en la que la Dirección General de Tráfico espera 4,3 millones de desplazamientos por carretera. Aunque los problemas de circulación en estas primeras horas se han concentrado en los trenes de alta velocidad por una avería en la catenaria de la estación de Chamartín, en Madrid, que ha suspendido durante 2 horas la circulación y ha provocado retrasos hasta la noche, tanto de viajes que salían desde la capital como de trenes que llegaban a ella.
Pues estoy esperando a mi novio, que viene de Oviedo, y ya llega con 2 horas de retraso. Ha tenido problemas de Oviedo a León, ha tenido que ir en autobús y luego ha estado parado en Valladolid y luego le han parado y ya no sabe ni dónde está.
Una Semana Santa en la que se espera por lo general buen tiempo, salvo algunas lluvias en el norte, con temperaturas por encima de lo habitual por estas fechas, lo que empuja una ocupación hotelera media por encima del 80% en los destinos de sol y playa, aunque siempre hay que esperar a las reservas de última hora. Y en cuanto a la guerra, el alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dice que China no puede ser un mediador porque es aliado de Rusia, pero sí que puede ser un facilitador para la paz. En este contexto, Pedro Sánchez se ha reunido en Pekín con su homólogo Xi Jinping, al que ha pedido que se vea con Volodymyr Zelensky. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez habló de una agresión injusta e ilegal tras su reunión de unos 40 minutos con Xi Jinping. El presidente defendió además el plan de paz de Zelensky.
Que es un plan que sienta las bases para lograr una paz justa y duradera para Ucrania. Y también he animado al presidente Xi a que pueda mantener una conversación con el presidente Zelensky para conocer de primera mano este plan de paz.
La respuesta de Xi a esa solicitud fue una incógnita, pues Sánchez echó balones fuera.
Yo, como presidente del gobierno de España, hablo en nombre del gobierno de España. La posición que tenga que dar el presidente Xi tendrá que ser el gobierno de la República Popular de China. La posición del gobierno de España es clara.
En su saludo, el mandatario chino se limitó a reivindicar de manera genérica la paz en el mundo. El presidente se trae bajo el brazo un refuerzo de las relaciones económicas con el gigante asiático.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y regresa a la Liga con el empate a cero entre Mallorca y Osasuna, Guillermo Díaz.
Empate que abre la jornada 27 de Liga, que hoy continúa con el Girona Español a las 2 de la tarde, Athletic Getafe a las 4 y cuarto, Cádiz Sevilla a las 6 y media y Elche Barcelona a las 9 de la noche. Una victoria de los de Xavi los dejaría momentáneamente a 15 puntos del Real Madrid. Estas son las palabras del entrenador sobre las críticas a Gavi.
Que a lo mejor jugara en otro equipo, no solo en Madrid, el trato sería distinto, ¿sí? No sé, me habéis hablado vosotros de campañas, no entiendo estas campañas. Campañas a un futbolista extraordinario que va a la selección, que sale con 18 años y marca diferencias, para mí es un espectáculo verle jugar.
Por su parte, el Real Madrid confirma la lesión en el solio izquierdo de Ferland Mendy, quien estará de baja por el próximo mes. Y en la Euroliga, el Baskonia ha vencido al Fenerbahce 92-69, mientras el Real Madrid ha perdido ante el Partizan y el Valencia no pudo contra el Žalgiris.
Ahora sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Suena el rum rum de mi mundo marrón. Doble ración de realidad común.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
Primera fila solo para mí.
A mí me suena el rum rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo de ti. Me suena el rum rum dentro de una estación. Mi último tren que no quiere salir.
sangre se envenena con el tiempo que me queda. Que me lleve un diablo viejo que está dentro de mi espejo. Creí, saco mi bandera negra con la calavera. Que quiero llegar al cielo
trepando por tus caderas.
Me paro a medio camino para descansar contigo aquí.
Dentro de una canción.
Aquí seguimos en la noche de COPE, pendientes de la actualidad en este sábado 1 de abril, en el que seguimos recogiendo historias interesantes. Fíjate, hace casi 3 años, a principios del 2020, Jaime Rincón estaba reformando su restaurante Casa Carmela, en el barrio madrileño de San Blas, pero en medio de esa reforma llegó la pandemia. Lo que parecía una oportunidad, de la nada dejó de serlo. Y en mayo de ese mismo año, Jaime y sus compañeros, bueno, pues deciden retomar la reforma y un día una mujer se le acercó y le pidió algo de comer. Ahí es donde Jaime vio una nueva oportunidad porque no iba a dejar sin comida a esa mujer. El caso es que Sandra, una de las compañeras de Jaime y vecina del barrio, le dijo que cada vez más personas necesitaban ayuda para comer.
Siempre ha sido un barrio más bien de gente media tirando a baja y estaba la cosa bastante fastidiada. Todo esto en casa, no podíamos salir. Y me comentó más o menos la idea que quería hacer y nos pusimos para esas personas que necesitaban ayuda en ese momento, pudieran recibir esa ayuda de la manera que fuera.
Así que se pusieron manos a la obra y empezaron su proyecto Comida para Todos. Se trata de una forma de hacer llegar menús completos a personas que lo necesitan. Comenzaron repartiendo apenas 20 menús, pero la necesidad fue en aumento.
El 4 de mayo empezamos a repartir 20. A medida que se fue conociendo la labor, más gente se iba interesando y entraban más donaciones, pues subimos el número de menús entregados. De tal manera que a partir de junio del 20 estuvimos entregando 100 menús diarios. Durante el 21, 60, 70, dependiendo un poco, porque había familias que ya empezaban a encontrar el trabajo otra vez y tal.
Son menús muy completos, un primer plato, un segundo, el postre y la bebida. Se prepara y o bien van directamente a recogerlo la gente que lo necesita o la reparten los voluntarios.
Los menús solidarios que entregamos son muy balanceados para que de lunes a viernes la comida que te llegue pues te aporte todos los nutrientes suficientes, ¿no? Eso es el acceso a una alimentación digna que nosotros defendemos. Se hacen, se empaquetan, ya han venido un par de familias a por ellos y ahora vendrá otro voluntario y se lo llevarán ahí a la parroquia de la Encarnación. Si tú lo pones como comida para llevar, nosotros lo entendemos así, como comida para llevar, y es fácil el empaquetado, el embolsado.
Andrés empezó a ayudar hace 2 años. Es vecino del barrio y sintió la obligación de hacer algo.
Preparo los menús que correspondan o que me diga Jaime y después otra persona se los lleva a la iglesia y allí lo reparte. Lo más bonito es ver gente que no tiene nada, absolutamente nada, y que vienen a por la comida y por lo menos se sienten un poco reconfortados.
Pero esta casa de comidas va más allá. No solo reparten los menús diarios, sino que además realizan toda una labor social.
Aquí tenemos un centro de formación, que es una cosa muy importante, a jóvenes en peligro de exclusión social muy evidente. Pasan un proceso de formación en nuestro restaurante mediante voluntarios también y luego les encontramos empleo en empresas amigas. Hemos formado a cerca de 100 chavales ya desde que empezamos y aproximadamente unos 30, 35 ya tienen empleo. Lo que empezó siendo un proyecto así de, oye, queremos ayudar, pues al final nos hemos vuelto muy sociales y muy comprometidos con el distrito.
Uno de esos jóvenes que están en proceso de formación es Santos. Se encontraba en una situación complicada cuando le ofrecieron esta oportunidad y ha sido la forma de reconducir su vida. Ahora tiene muchas ganas de trabajar y está dispuesto a todo.
Pues me ofrecieron una oportunidad pues para formarme, una formación, y bueno, y pues crecer poco a poco laboralmente y pues con mi vida. El compañerismo que hay, la buena energía, ¿sabes?, del equipo, parece genial. El poder ayudar a otras personas más necesitadas y tal.
Y es que lo que empezó con una simple reforma se ha convertido en algo mucho más grande. Y hay muchas formas de echarles una mano. Está todo muy bien explicado en su página web, Comida para Todos. Te puedes hacer voluntario o bien puedes hacer una donación. Con tan solo 3 euros ayudas a que salga adelante un menú.
Ayudar es muy fácil. Mira, nosotros lo que pedimos son 3 euros para un menú solidario. ¿Por qué 3 euros? Porque es el coste del menú diario que yo tengo en mi restaurante. Entonces pedimos esos 3 euros para por lo menos pagar la materia prima y nosotros cocinamos, repartimos y nos encargamos de lo demás de manera altruista y con todo el corazón.
Hoy hemos puesto el foco en Casa Carmela, en el barrio madrileño de San Blas. Aparentemente podría ser un restaurante normal, pero cuando entras descubres que es mucho más. Y lo mejor de todo es que cualquier persona puede echar una mano con tan solo 3 euros de donación.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y hablando de comida, hemos descubierto un movimiento, el Zero Waste, que es capaz de aprovechar desde la cáscara de los plátanos hasta los pozos del café.
Se trata de no solo de generar menos residuos, sino también realmente de irnos a los pasos previos y ver cómo podemos evitar primero que esos residuos entren en casa.
Bueno, no pongas caritas, Roberto, que yo he probado cosas hechas con cáscara de plátano y están buenas, ¿eh?
Lo único bueno con cáscara de plátano es hacer bromas en la calle a ver quién la pisa. Cáscara de plátano, nada.
No puedes ser feliz comiendo cáscara de plátano, lo siento.
Nos hace muy felices estar ya de vacaciones de Semana Santa, como mucha gente, ¿no? Gente que se dispone también a viajar en busca de un merecido descanso. Hoy queremos saber si eres buen compañero de viaje, qué es lo que te molesta cuando viajas con desconocidos.
Porque muchas veces, aunque después nos quejemos, en el momento nos da como cosa decir algo, ¿no? ¿Vosotros qué diríais en esta situación?
Yo hice un viaje desde Cádiz a Madrid en nocturno en autobús y una señora se me apalancó en el hombro como si fuera suyo y hasta Madrid. Y no tuve fuerza ni moral de decirle que buscara otra almohada, así que ahí me quedé con toda la cara partida.
Vaya viejecito, ¿eh?
Hoy en día mi mujer, esta señora, claro, tantas horas allá arrimada, al final el roce hace el cariño.
Apalancada.
Acabas con el hombro dormido.
Pero ¿eh? no das un golpe.
Yo le doy, le doy con el brazo, pero hay gente que no se espabila, tiene un sueño tan profundo que no hay forma.
Entonces,
un capón en la otra, con la otra mano, ya verás. Ay,
bueno,
perdón.
¿Qué es lo que más te molesta cuando viajas con desconocidos? Y cuéntanos tú qué haces, si eres un buen compañero de viaje.
En nuestro Facebook, La Noche de Rosa Rosado, Twitter, @lanoche_rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770.
Ahora vamos a disfrutar con Merche, que ya está por aquí.
Nene, ¿dónde estás? Que te echo de menos. No te voy a llamar porque me da miedo de que andes con alguien y ya me obligue a olvidarte. Si me encantas, si me encantas, ¿qué hago con las ganas de morderte que me matan? Si me encantas, bésame, vamos a hacerlo una y otra vez, que tengo locura. Estoy harta de ser solo amigos. Bésame, vamos a hacerlo una y otra vez. Que te rechace y me castigo, porque no me basta con ser solo amigo. Mucho y hace tiempo no lo vi, que todavía pienses que eres tú para mí.
Bueno, qué alegría. Merche, que está celebrando sus 20 años en la música y me parece fatal que no haya venido todavía a verme a La Noche de COPE. Buenas noches.
Buenas noches, pues tengo que estar, ¿eh?
Hombre, por supuesto Dios. Que tenías que estar. Ahora es cuando tú me tienes que cantar eso de hola, ¿qué tal estás?
Exacto.
Soy Merche.
Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche. Anda que no me ha acompañado esta frase estos 20 años.
Toda la vida, porque esto fue, yo qué sé, del segundo disco,
sí,
Distancia.
Sí, y ¿sabes qué? Ha sido lo único que la compañía discográfica me ha dicho, quita en estos 20 años.
¿Cómo que
esa frase? Sí, justo con esta frase me dijeron, la canción mola, no nos mola como empieza. Y dije yo, pues va a empezar así sí o sí, porque yo sí que lo veo. Y mira, 20 años después casi.
Efectivamente. Hola, ¿qué tal estás? Soy Merche.
Eso es así.
Que ahora hay mucho poderío femenino en la música, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
Yo maravilloso. Ya hace unos añitos, ¿eh? Ya hace unos añitos, porque cuando yo empecé es verdad que había muy pocas cantautoras al final. Que la verdad es que pocos de mis compañeros y de mis compañeras eran cantautores.
Cierto, ¿eh?
Pero sin embargo, de hace unos años para acá sí que ha habido como un auge maravilloso de mujeres componiendo y cantando, que que bueno, eso es estupendo.
Efectivamente.
Y
otra cosa es el mensaje también que estamos dando en muchas ocasiones, porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Tú que siempre has cantado al amor y al desamor, a mí me alucina, por ejemplo, no sé, hoy en día en los jóvenes el amor tóxico y dependiente que está cada vez en las relaciones y la cosificación de la mujer en muchas de las canciones que se escuchan hoy.
Pues sí.
¿Verdad?
Sí, 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 en muchísimas canciones, ¿eh?
Y ojito también con lo que dices y cómo lo dices.
Sí, yo la verdad es que hay muchas veces que los mensajes que lanzamos tenemos que tener mucho cuidadito, porque claro, la gente joven al final, sobre todo los adolescentes, la gente más pequeña que está sin formar, al final eso es lo que les llega y eso es como, bueno, ellos se imaginan que son las relaciones de normales y no, como tú bien dices, son como relaciones tóxicas y hablan siempre de cosas muy superficiales y, sí, y sí. No sé, yo creo que hay una cierta responsabilidad que tenemos los artistas en el mensaje que lanzamos. Como bien dices, yo he hablado muchísimo del amor, del desamor, al final es el motor de la vida, pero también me ha gustado mucho tocar temas sociales como el abuso de menores o la violencia de género o la inclusión o la tolerancia. Son mensajes que siempre han estado muy presentes en todas mis canciones, aunque por supuesto también, como te digo, el amor y el desamor, que es lo que nos mueve, ¿no?
Desde luego, pero sí que es cierto que el mensaje es importante. De todas formas, yo sé que tú tienes mucho público joven porque sus padres como yo, por ejemplo, te hemos puesto un bucle en nuestra adolescencia hasta hoy y se han hecho todos merchitos, gracias a los padres, ¿no?
Pues sí, probablemente, claro. Los de mi generación están ahí, siempre me acompañan, pero es verdad que, bueno, me hace mucha ilusión porque, en definitiva, esa es la vida del artista, ¿no? Los que tengo de toda la vida, mis merchitos de siempre, los que han ido llegando y los que vendrán,
y los,
¿no?,
que vendrán, claro. Bueno, y cuéntanos qué es esto una y otra vez que estamos escuchando y que no para de sonar en la radio.
Pues esto es una de mis locuras, porque este año hago ya los 21, que salió el primer disco, ¿no? 21 años. Y el año pasado salió un disco homenaje a este 20 aniversario, que estaba compuesto por canciones inéditas. Me quedé con la cosita de homenajear esas canciones que en definitiva ha calado tanto en la gente y me han dado tantísimas alegrías a lo largo de toda mi carrera, ¿no?
Sí.
Entonces, le di una vuelta y dije, ¿por qué no hago como en las pelis? Hacer una especie de secuela de algunas de esas canciones, contando qué ha pasado en estos 20 años, qué ha pasado después de estos 20 años con esas historias que cantaba, ¿no? Y esta que se está escuchando es el capítulo 1 de esta saga que se llama Después de un tiempo.
Después de un tiempo.
Esta canción se llama Una y otra vez y está basada en el primer single de mi primer disco que salió en el 2002. Que se llama No me pidas más amor.
No me pidas más amor. Entonces, o sea, esta es la secuela de No me pidas más amor.
Exactamente, que en aquella época yo le decía No me pidas más amor, que yo te quiero como amigo, pero no tengo más sentimiento que ese. Pero me lo encuentro ahora, en un 20 años después, en una discoteca y el niño ha mejorado lo más grande.
Ya te he visto en el vídeo que no le quitas ojo.
Entonces se ha dado como la vuelta a la tortilla,
ha dicho,
¿no?
A lo mejor ahora me lo voy a pensar.
Claro, los años al final hacen que todos maduremos, que todos evolucionemos.
Qué bueno.
Algunos para bien, otros para mal.
Cierto es.
Y en este caso, el resultado es que, mira, al final hemos acabado juntos.
Qué bueno, o sea que van a ser canciones secuela de esos éxitos de Merced, sí, que te han llevado a lo más grande. Y este disco, después de un tiempo, ¿se va a titular y cuándo va a salir?
Bueno,
vamos goteando las canciones.
Este es el capítulo 1.
Muy bien.
Va a haber unos 4 o 5 capítulos. Como ahora todo ha cambiado y ahora es single y single y single igual, pues hago 4 o 5 canciones en este sentido y añado otras canciones.
Pues qué ganas de escucharlas, ¿no?
Ya veremos. A ver la siguiente.
Ese capítulo, ¿ya lo tienes pensado?
¿Te acuerdas de la de Le Deseo que empezaba? Yo estaba con María en un bar. Pues imagínate María ya divorciada, con 4 hijos. Reventá porque la ha dejado, porque ella se enamoraba del mismo que me enamoraba yo.
Cierto es.
Pues imagínate, me lo invento, ¿eh? Todavía eso no está.
Lo estás ahí tú dando.
Estoy
dándole
ahí
vueltas,
componiendo. Hombre, si ya las tuviera, no, tampoco te lo iba a decir, porque entonces ya.
Yo creo que ya que puedes tú vengarte ahora de María.
Hay gente que a lo largo de todos estos años no han parado de preguntarme, ¿y esa María?
Pues yo creo que es el momento de la venganza, ¿no? Yo lo veo claro, Merche. Hay que vengarse de María,
a ver,
como
a ver
qué pasa, a ver qué pasa.
Bueno, lo cierto es que Merche es una de las voces más familiares para todos porque lleva 20 años con nosotros. En esos 20 años todo cambia, querida. La mente, el cuerpo, la vida, las inquietudes. ¿En qué momento estás?
En un momento muy feliz, disfrutando mucho de mi profesión, como siempre. A mí la música siempre me ha encantado. Me encanta todas las facetas, además de esta bendita profesión. Me encanta componer, me encanta grabar en el estudio, me encanta hacer promo, hablar con todos vosotros y contar mis historias, y sobre todo me encanta el escenario. Esa parte sigue igual. Y ahora estoy viviendo un momento, pues, disfrutando de mi vida familiar, de mi niña, que me tiene loca perdida.
¿Apunta ya maneras para seguir tus pasos?
Ella apunta maneras para hacer lo que le dé la gana. Porque apunta demasiadas maneras.
Ya, demasiadas, sí, me lo puedo imaginar. Pero ella te baila y esas cosas.
Hombre,
sí,
claro, bailar, y me hace unos perreos que yo digo, chiquilla, ¿cómo mueves el culo de esa manera? Y a mí no me sale. ¿A ti te sale?
¿Qué dices? Que hay partes del cuerpo que no las he movido nunca.
Yo tampoco.
Y espero que...
Y están ahí paraditas.
Completamente. Yo creo que tampoco soy capaz, pero bueno, tú tienes una hija y te
puedo enseñar. Capaz somos todos, bueno, que no nos hemos puesto, eso sí.
Tienes razón. Pero tengo que echar horas a eso.
Exactamente. Si le echáramos las horas que le echan los niños pequeños, hombre, que lo hacíamos.
Cierto.
Lo que pasa es que, mira, yo no tengo ganas.
Si hubiéramos tenido eso en nuestra época, madre mía.
Yo tampoco, yo aunque parezca que no, en el aspecto más sensual o más sexual, siempre he sido muy corta.
Éramos porque no teníamos todas estas cosas, todas estas herramientas.
Pero fíjate que yo no me veo yo ahí con un bañador metido por el culo.
Yo tampoco.
Perreando.
No,
me veo.
Ni ahora ni con 12,
ni con 20, ni con 20. 20. No. Yo no me veo. Es otra generación, es otra manera de bailar.
Sí.
Yo me veo más pegando botes y...
el twerking y esas cosas.
Eso es complicado, eso es muy complicado.
Qué dolor, además.
Te agachas y ya no te puedes levantar. O te levantas así a trompicones y quedas fatal.
Te levantas como puedes, sí. Bueno, ahora que estamos celebrando, pues eso, estamos con los 20 años en la música de Merche Casilla 21. No me puedo resistir a recordar éxitos como este.
Son suficientes sus celos para abandonar, para que des media vuelta.
Cantantes han condenado la violencia de género, la violencia machista, han querido lanzar un mensaje claro contra ella usando sus mejores armas, como es la voz, las letras, la música, y una de ellas ha sido Merche con este éxito Sobre tu mente, invitando a todas las mujeres encerradas en relaciones tóxicas a dar un paso adelante y dejar a sus parejas. Que hoy en día posiblemente tenga más sentido el mensaje de esta canción que en nuestra época, que también, ¿eh? Pero ahora yo lo escucho y digo, madre mía, es que no ha perdido vigencia, ¿eh?
Por desgracia, no. Yo creo que en aquella época pasó como desapercibido, pero violencia de género, por desgracia, ha habido toda la vida.
Sí,
lo que pasa
es
que quizás me adelanté. Ahora es como, lo tenemos como mucho más presente, se habla mucho más de ello y estamos en plena lucha.
Efectivamente.
Para terminar ya de una...
Estamos más conciencia.
Exactamente. Y en aquella época, pues todavía no se hablaba con tanta claridad, pero existía y como tú bien dices, no ha perdido vigencia, porque yo sigo recibiendo a diario mensajes de mujeres que me siguen diciendo, hay que ver con esta canción lo que me ayudó a salir de la situación tan terrible,
claro,
en la que yo
y
vivía.
Y que en aquel momento posiblemente se vivía mucho más en silencio que ahora.
Claro. Yo quería contar esta historia, que es tan dramática, pero no quería contarla desde la tristeza, desde el abatimiento, desde la soledad, desde el encogerte y lamerte las heridas. No, quería contarla desde la diversión, desde se puede salir y podemos ser felices, aunque estemos ahora mismo en una relación tóxica, ¿no? Peligrosísima, sí. Que incluso hasta tu vida, por desgracia, está en peligro. Y se puede salir y se puede vivir y se puede ser feliz y se puede dejar atrás todo ese mal rollo y esa mala experiencia vivida, ¿no? Quise hacerlo de esa manera y alguna gente ni se daba cuenta del mensaje que había detrás.
Es cierto.
Fue precisamente, como tú bien has dicho, con el paso del tiempo, cuando la gente decía, vale, que esto lo que está hablando es de un despertar. Era un mensaje al final de libertad y de tolerancia, de respeto y de vida, ¿no? Ese era el mensaje de Abre tu mente.
Y además, como buena Géminis, lo mismo nos pone a bailar, que le sale su faceta de cortavenas, y no ganamos para clines con canciones como esta otra.
No sé por qué me da.
Eso no va a cambiar, ¿no? En estas nuevas canciones que nos vas a ir sacando vamos a tener lo mismo, ¿no? Un poquito de dance, pero...
Un poquito de cal y un poquito de arena, nunca mejor dicho.
Un poquito de cal y un poquito de arena.
Sí, en definitiva, como yo soy.
Esto va a tener secuela.
Ay, es que son tantas...
también te tienes que vengar, ¿eh?
Claro, es que la gente me dice, de distancia, que es la de Hola, ¿qué tal está? Eras tú, Cal y Arena, si te marchas, que me llevó a los Grammys. Es que claro... Me hablan de tantas canciones que digo que voy a tener que sacar 25 canciones.
Bueno, pues
no,
después de aquí a 3 años, poco a poco vas a ir.
Me voy a llevar sacando capítulos hasta que se me caigan los dientes de viejecita.
¿Qué más da? Casi sin sacando canciones.
Puedes creer que después de toda la vida...
A mí me desmorona,
estamos en el aire. Yo la habré cantado como 50 millones de veces. ¿Te puedes creer que me sigo emocionando y que me sigue doliendo y me sigue dando ahí como un pellizco en el corazón?
¿Cómo no?
Es curiosísimo.
Yo tengo pelos de punta cada vez que la escucho.
Ya, pero yo llevo 1.300 conciertos y en todos los he cantado.
Ya, pero es lo que decíamos, sigue de las buenas canciones.
Wow, no sé. Muchas veces dicen eso de no te cansas de cantar. Abre tu mente, o no te cansas de cantar canciones que llevas cantando toda la vida. No, al revés, me hace feliz porque la gente se vuelve loca y eso me alimenta como artista y como autora.
El poder
¿cómo
de
pasan?
La música.
Sí, el poder de la música y cómo pasan los años de deprisa. Leche, sí, para mí parece que yo empecé antes de ayer.
Fíjate,
sí.
Iba rápido.
Rapidísimo.
Y si hay algo que celebrar, pues que sea con ellos. Y si hay que llorar, pues que sea también con ellos.
¡Ole!
Sobran risas y todo lo malo lo olvido.
Qué bonita la vista, ¿eh?
Qué bonita. Y además es una declaración de principios en toda la regla, en los tiempos que corren, en los que los amigos se cuentan por seguidores y las relaciones pasan a través de las pantallas, ¿no? Que eso no es amistad, chavales.
No.
Que no.
La amistad y eso no tienen nada que ver. Mira, yo cuando hice esta canción, que forma parte de mi último disco, del disco por el 20 aniversario.
20,
conmigo. 20, el número 20 por los 20 años.
¿Sí?
Ahí caí en la cuenta cuando estaba componiendo. Digo, oye, yo no le he hecho ninguna canción a mis amigos, a los de toda la vida. A los que están a las buenas y sobre todo a las malas. Como yo digo en la canción, a los que te ayudan en una mudanza.
Eso. Los que vienen con la furgona y los que cargan muebles.
Esos son los amigos de verdad. Y no les había escrito. Y allá para Cádiz que me fui con mi canción a hacer el videoclip, que está hecho en La Caleta, además, que es en la playa donde yo me he criado, que mi padre tenía un chiringuito y donde mis hermanas y yo hemos pasado toda nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y sale mi madre, sale mi sobrino, salen mis hermanas, salen mis amigos de siempre, salen muchos merchitos también. Gente que realmente forma parte de mi corazón, de mi presente, de mi vida. Y por eso también tiene este aire, esta canción tan andaluz tan de Cádiz, ¿no?
Tan de Cádiz.
Tenía que ser así.
Y amigos de verdad, gracias por no poner a niños y niñas monísimos, porque es que estoy hasta el moño ya del postureo.
No, gente,
¿sabes?
Normal, la verdad, la realidad. Yo cada vez tiro más por ahí, porque no me mola, porque esa no es la realidad. Lo que muchas veces vemos en las redes sociales, en televisión, sobre todo en el mundo del espectáculo, esa no es la realidad.
Y además estos cánones que te provocan a estar siempre estupenda, que es una belleza.
Y el darle una importancia a la estética y al físico que no debería tener, porque después, si está vacío por dentro, ¿de qué te sirve? Lo que al final, por lo menos a mí, ¿no? Me parece atractivo en una persona es su manera de ser, indiscutiblemente. Eso es lo que a mí, por lo menos, me enamora.
Desde luego.
Y me atrae, aunque después te enamores de las personas equivocadas, que yo en eso, hija, tengo un tino. ¡Ay, madre mía, de mi alma!
Bueno, nos queda mucha vida por delante, podemos atinar en algún momento.
Yo no tengo ganas. Yo ya he encontrado al de una y otra vez.
Efectivamente, tú aprovecha el momento. De todas formas, con la agenda que tienes por delante, que tienes un año muy apretado...
Complicado está.
Exactamente, te es un año muy bonito, porque bonita también tiene que ser la experiencia de estar en Tu Cara Me Suena.
Oh, qué divertido, claro. Cómo me he reído, qué nervios he pasado, qué difícil, qué emocionante. ¿Sabes ese ascensor, el clonador, el famoso clonador? Eso es terrorífico.
Terrorífico, ¿verdad?
Eso cuando va subiendo, Yo siempre pensaba, me quiero morir. Mamá, llévame para Cádiz, ¿quién eres? ¿Qué canto ahora? Se me olvidaba todo, me quedaba en blanco. Mira que yo no soy de ponerme nerviosa en mis conciertos ni en mis apariciones.
Pero estás en tu ambiente, esto claro. Es una cosa que te tiene que generar un estrés.
Y una contención.
Sí.
Yo que me muevo y que canto con las manos, con la cara, con los ojos, con la mirada, con el cuerpo. Y sin embargo he tenido que imitar a gente tan dispar, tan diferente a mi manera de comunicar y a mi manera de contar historias, que era un ejercicio de contención semana tras semana brutal. Yo me he divertido mucho.
¿Cuánto trabajo, verdad?
Sí.
Bueno, lo estamos viendo ahora, lo estamos disfrutando, pero efectivamente, no te voy a preguntar si has ganado o no, pero...
No puedo
pero vamos,
decir
que yo
nada.
Quiero que ganes. Claro.
Me ha pasado de todo, ¿eh? A lo largo de todo. Ha sido un concurso muy completo. He vivido todo tipo de experiencias. Es un programa que además está tan bien hecho.
Sí.
Hay tan grandísimos profesionales que te lo hacen muy sencillo. Pero ya no es el cantar y el tener voz. Es la actitud que tienes en el escenario.
Claro.
Y no te imaginas. Es que mis compañeros están sembrados todos.
Tienes que invitar a gente muy dispar, que a lo mejor no lo va ni contigo. Pero bueno, esa es la gracia. Y lo bueno es que a mí me gusta, pues es un programa muy familiar, muy entretenido, para mayores, pequeños. Y ahí estamos todos
muy
viéndote
simpático.
Cada viernes.
Muy simpático.
Bueno, y esto es un empujón estupendo para tirar para adelante en este año de todavía de gira aniversario.
Sí, sí, sí.
Claro.
Ahí seguimos con esos 20 años, que además lo que hacemos es un repaso en todos los conciertos a esas canciones que me han dado tanta vida. Y también, por supuesto, cantaré una y otra vez, que es el último single, alguna de las canciones inéditas del disco por el 20 aniversario, en fin.
Son 20 años, ¿no? Casi 21. Esto siempre merece una reflexión un poquito más profunda. Miras por el retrovisor y supongo que sobre todo lo que ves es agradecimiento.
Oh, total y absoluto.
Claro.
A toda esa gente que desde el principio, todos esos merchitos y la gente que ha seguido mi música y... que desde el principio me dio la mano y no me la ha soltado en estos 21 años. Me han escuchado tantas veces y siguen viniendo. Incluso a tu cara me suena, han venido muchos merchitos muchas veces.
Bueno.
De todos los lados. Eso es.
Eso es.
¿Cómo agradeces eso? ¿Cómo compensas ese cariño, ese amor y ese ser incondicional? Como decía Luis Miguel, la incondicional, que madre mía, qué maravilla de artista. Y la de tú la incondicional, esa se suponía que iba a los fans.
A los fans.
Pues yo igual, mis merchitos son incondicionales y bueno, y les agradezco en el alma a los que empezaron conmigo, que siguen estando, a los que se fueron uniendo en el camino y a los que quedan por llegar.
Bueno, pues todos queremos que sigas contando historias, llevas 20 años haciéndolo, así que a por otros 20, ¿no?
Eso es lo que me decís todos, pero digo yo, en algún momento tendré que descansar un poquito.
Bueno, te vas tomando tu tiempo entre canción y canción, ahora no tienes por qué sacar un disco. En
yo soy como Chabela Vargas, como digo en una de las canciones del último disco. Yo quiero ser Chabela Vargas y tirarme en paracaídas con 80 años a las espaldas, hasta los 80 cantando.
Yo te veo capaz, Merche, te lo digo. Bueno, querida, gracias por venir a verme por fin a la noche de Cope.
Ay, yo te veo cuando tú quieras, estaré aquí otra noche más.
Gracias, preciosa.
Gracias a ti, bonita.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Sigo pidiendo perdón si pude fallarte. Perdón, sabes que me parte si no supe darte todo lo que me pedías. Sigo pidiendo perdón si olvidé llamarte. Perdón y un punto y aparte si no pude darte todo lo que merecías.
Bueno, comienzan las vacaciones de Semana Santa. Mucha gente se dispone a viajar en busca de un merecido descanso. Cada uno las va a gestionar como buenamente pueda, pero claro, ¿cómo es ese viaje? ¿Vas en coche, vas en tren, en autobús, te vas en avión, eres buen compañero de viaje, eres de los pesados que no paran de levantarse del asiento, de hablar con el de al lado?
O que no te callas ni debajo de las piedras.
Lo mío fue un trayecto corto de 20 minutos que se convirtió en un trayecto de 3 horas. En esto se sienta un señor mayor a mi lado, tosiendo, estornudando, me contó todo todas sus operaciones con pelos y señales, todas sus enfermedades, venga a toser. Bueno, el tren se averió, una parada más allá estuvimos 20 minutos esperando a otro tren para cambiarnos. ¿Cuál era mi saturación? Que me bajé una parada antes de llegar al centro. Bueno, una pesadilla, me quería tirar por la ventana del tren.
Madre mía, hay viajecitos que vaya tela, ¿eh?
Es que... Claro, la gente, hay mucha gente que la verdad que necesita hablar, igual sí. Se encuentra sola o lo que sea, yo lo entiendo.
Tienen esa necesidad.
Pero te das cuenta enseguida si te apetece hablar o no, ¿no?
Yo creo que sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Vas a Madrid? Pues ya no le preguntes más cosas.
Yo pienso que en los viajes puedes conocer a gente muy interesante. Sí. Si te apetece hablar en ese momento, si vas cansado y prefieres dormir, pues no. Pues te duermes y ya está. O te haces el dormido, ¿no? Como hago yo. Roberto, si no quieres que te
hable. Mudo, a veces hace mudo.
Me hago el dormido o a veces hago ver que me hablan por el móvil. Lo que pasa es que muchas veces meto la pata porque estoy hablando, haciendo ver que hablo por el móvil.
Y te suena.
Y de repente me suena. Digo, ahí va, me está entrando otra llamada, perdona. Pero claro, no cuela.
Como diría que la tranquilidad es lo que más se valora y lo que suena en el coche contribuye a ello o no.
Pues yo lo que no soporto en el caso de cuando voy viajando con mis hijas es que pongan la música a ese volumen, a esa barbaridad de volumen, que aparte de que me quedo sordo, termino harto de escuchar el reggaetón, escuchar a Rosalía, a Maluma, a Bad Bunny ese de las narices y a Zetangana. Me retumbo la cabeza, me pongo nervioso y no sé dónde meterme. Y claro, si le dices algo, las niñas saltan que no, que tiene que ser a su gusto.
¿Sigue alterado?
Sí, se está nervioso.
¿Sigue alterado?
Porque le toca viajar en familia estos días y tiene a Maluma ya preparado y a Zetangana y al Bad Bunny.
¿Tú, Rosa, llevas al niño al cole? ¿En tu coche?
Sí.
¿Y eligen la música?
No, porque vamos escuchando la radio desde que era pequeño.
Ya, también era así, pero ahora mi hijo pone unas sesiones de no sé dónde las saca de YouTube, que cuando llego a casa a desayunar, no sé si me apetece más un café con leche o un gin tonic. De verdad.
Es que viajar en familia tiene su punto, ¿eh?
Me estoy criando a un DJ.
No hay que dejar a los niños que elijan la música en tu coche, no.
Se va a acabar.
O hay que negociarlo, ¿no? Un ratito tú, un ratito yo, no sé. En mis tiempos, el que ponía la música era el padre y tú te aguantabas, ¿eh? Sí. Y si llevaba el fari todo el viaje, pues el fari que te comías.
Esos cassettes.
Dinámico.
Incluso la orquesta de Fausto Papetti, que más me imagino que ya estará criando mal al pobre hombre, pero la orquesta de Fausto Papetti, qué largas las canciones, la madre, que eran malas y largas, es lo peor que puede tener una canción.
Mi padre nos ponía Etnia, para que nos durmiéramos.
Ay, a mí me encanta Etnia, ¿ves? Fíjate.
Etnia.
Bueno, para gustos colores. Bueno, ¿qué es lo que más te molesta cuando viajas con desconocidos? En este caso, pues mira, cuando viajas en familia, si eres buen compañero de viaje, si eres tú quien pincha, quien no, quien manda ahí.
En el Facebook del programa, cuéntanoslo, La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, @lanoche_rosado, y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770.
Suena tu Semana Santa.
En COPE suena a devoción.
Ese cosquilleo, esa emoción.
A tradición.
¡Que viva el Cristo! ¡Más bonito!
A última hora, a Carlos Herrera.
La radio le va contando todo lo que pasa.
A grandes historias.
Pues la extraordinaria colección.
Todo empezó el día en el que...
Y desde que era muy pequeño tenía claro que quería ser.
Suena a estar en la calle. A Expósito.
Estamos reportajeando por Madrid.
A deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
Sesión continua de deporte aquí.
Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues en La Noche de COPE nos gusta también curiosear un poquito, lo hacemos con Álvaro Sáez. ¿Qué nos cuentas?
¿Cómo estás, Rosa?
Pues muy bien.
Mira, ¿tú te suena el movimiento Zero Waste?
Sí.
Cero residuos, ¿eh? Qué bilingüe soy. Pues mira, tú imagínate aprovechar, por ejemplo, las mondas de los plátanos, la cáscara de, yo qué sé, del mango, los pozos del café.
Yo he probado las mondas del plátano o los pozos del café y con algunas cosas están buenas, ¿eh?
Bueno, yo no lo tengo tan claro, pero bueno, desde luego es una gran iniciativa porque, según el último informe sobre desperdicio alimentario en España, durante el año 2021 cada ciudadano tiró a la basura 28 kilos de comestibles. Esto equivale a unos 1.200 millones de kilos en todo el país. Esto es una auténtica barbaridad, ¿eh? Y aunque vamos mejorando, en España se recicla poco. Según los últimos estudios, en 2021 la tasa de reciclado de residuos municipales alcanzó un 35%, que es pues muy lejos del objetivo de la Comisión Europea de llegar al 50% y de la media de la Unión Europea, que está aproximadamente en el 48%.
Bueno, pues este movimiento en ese punto está muy bien, porque zero waste significa cero desperdicio.
Y eso es básicamente, Rosa, lo que hace referencia a la posibilidad de consumir de una forma pues mucho más responsable y no tirando tantas cosas a la basura. Algo que además nos va a ayudar a ahorrar dinero. Mira, escucha a Sebastián Simón, es un alemán de nacimiento y canario de adopción. Lleva más de 10 años promoviendo una alimentación que genere menos residuos. Nada se tira en su cocina.
Reducir al mínimo los residuos que generamos nosotros como personas en todos nuestros ámbitos. Yo obviamente me lo llevo al tema de la cocina, que es mi especialidad, y aquí pues se trata de no solo de generar menos residuos, sino también realmente de irnos a los pasos previos y ver cómo podemos evitar primero que esos residuos entren en casa.
Bueno, todo lo que sea evitar residuos es buena idea, y más si encima ahorramos dinero.
Mira, y te cuento las 5 R's que son fundamentales en su cocina. Rechazar las cosas de un solo uso que acabarán en las papeleras, como las pajitas, como la publicidad de la calle, etcétera. También reducir el consumo de productos innecesarios, que no significa vivir peor, sino prestar atención a lo que compramos. Reutilizar o darle una segunda vida a las cosas antes de tirarlas. Reparar lo que se rompe. Y finalmente, si no podemos hacer nada con lo anterior, reciclarlo. Esas son las 5 R's. Antes de salir, sobre todo cuando vamos a la compra, hay que pensar para no comprar lo primero que nos entre por la vista.
Yo realmente a la gente le digo, el zero waste es realmente pararte a pensar antes de actuar. Entonces, en el momento que tú te paras a pensar, ya tu forma de comportarte con realmente en todos los aspectos es totalmente diferente. Entonces, respecto a hacer la compra, es uno de los grandes problemas, es que muchas veces no planificamos la compra. Entonces, tú vas al supermercado y acabas comprando por impulso.
Ya, yo voy con lista a la compra siempre, ¿eh?, para evitar estas cosas. Pero vamos a lo interesante. ¿Qué es eso de aprovechar los residuos?
Pues mira, las cosas que habitualmente tiramos a la basura porque no se comen, lo que nosotros calificamos como basura. ¿Y qué hace Sebastián, por ejemplo, con las cáscaras de las frutas o de los vegetales?
Puedes hacer con ellas pesto, puedes hacer un mojo verde canario, las puedes también pasar directamente por la plancha, pero realmente vienen muy bien para salsas.
Y vamos a más, por la mañana, cuando nos tomamos un café, o alguien que esté currando ahora a esta hora de la noche y esté tomando café, los pozos esos que se quedan en tu taza, ¿crees que se pueden llegar a usar para preparar platos? Pues parece que sí, nos ha dado a probar Simón y están bastante bueno todo.
Es una cheesecake de mango, que lleva el fruto que has utilizado la cáscara para lo que acabas de probar, y lo, digamos, novedoso que tiene, y de hecho es la primera persona en probarlo, es que le he hecho una base a la tarta con pozos de café y restos de pan duro. Los restos de pan duro sí que se usan mucho en repostería.
Bueno, esto es lo que tiene pararse a pensar y reflexionar, porque con muy poquito vemos que hay muchas opciones al alcance de nuestra mano para conseguir generar cero residuos.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma.
Esta canción de Jorge Drexler está inspirada en la ley de conservación de la materia, la cual dice que la materia no se crea ni se destruye, pero sí se transforma. Bueno, es que Drexler ejerció la profesión de médico antes de convertirse en el músico que es ahora, y quizá fue esa vida pasada la que lo llevó a componer canciones inspiradas en la ciencia. Las telecomunicaciones, la anatomía, la física, hasta la antropología están presentes en sus letras. Y es que hoy vamos a combinar precisamente eso, el viaje con la ciencia, porque Ya tenemos aquí la Semana Santa y hoy queremos proponerte unos planes estupendos para hacer con niños. Y mi querido Pedro Madera ha pensado en la ciencia. Querido Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches. Si es que la ciencia vale para todo, para un descosío, para un, vamos, hasta para ligar. Tú sabes un poquito de ciencia y siempre hay un recurso para explicar algo. Como que sabes más, como que eres más culto cuando utilizas la ciencia.
Y además tenemos los museos donde podemos experimentar con ella de primera mano. Y aquí disfrutan tanto los pequeños como los grandes, pero me va muy bien que pensemos en los niños porque ahora tienen una semana entera de vacaciones y hay que entretenerlos de alguna manera, Pedro.
La verdad es que los museos han transformado muchísimo en los últimos años y sobre todo los de ciencia se han convertido en lugares muy interactivos donde se experimenta. No solo das un paseo, ves un cuadro o ves una escultura o ves una máquina. No, sobre todo estos de ciencia son lugares donde se aprenden muchas cosas y donde los niños y los mayores, que los niños son la excusa, interactúan mucho con lo que hay y aprendemos muchísimo. Y yo voy a recomendar algunos que me gustan, que conozco y que además me parecen muy muy divertidos, porque la palabra es diversión, es hacer la actividad entretenida. Mira, en Madrid, por ejemplo, que viene mucha gente a Madrid en Semana Santa, yo creo que hay dos sitios que son obligados. Uno, que he ido varias veces, que es el planetario, del que voy a hablar un poquito, y luego uno que me ha llevado mi sobrino, la verdad, y que es el Robot Museum, es decir, un museo de robots.
¡Qué bueno!
Y ahí todos los mitómanos tenemos un hueco abierto, porque hay réplicas de los androides más famosos de la Guerra de las Galaxias.
¡Qué bueno!
Hay robots que inspirados en los juegos de las pantallitas con los que hemos jugado todos. Te explican la robótica de cómo funciona una de esas máquinas del tenis con las que empezamos con un puntito que iba de un lado a otro. Me parece un sitio, de verdad, divertidísimo. Hay una visita guiada, además, que dura unos 45 minutos, y no llega la hora, que se hace muy entretenida, y sobre todo es un lugar para que los niños actúen y que vean que todo esto de la robótica no es algo de marcianos y de inteligencia artificial que con una varita funciona, no, sino que hay un proceso de aprendizaje, de entrenamiento y desarrollo.
O sea que tú también puedes estar ahí interactuando con los robots.
Muchísimo.
Qué bueno.
Sí.
¿Y dónde está esto? Que no lo sabía.
Está en el centro comercial de Serrano, Serrano 61, con lo cual se puede ver, se puede ir, ver, explicar, te lo explican y me parece un sitio interesante.
Pues no lo sabía
yo. Y mucho más técnico, y es el planetario. El planetario, yo creo que hay una nueva fascinación de los niños por el espacio, por la astronomía, por las estrellas. Y qué mejor para eso que un planetario que está, o sea, esto está cerca de la M30, la zona sur de Madrid, y es una zona estupenda, divertidísima, y además que hacen cursos, exposiciones, hay de toda clase de actividades, y me parece, o sea, uno más conversión de tienda, más de sitio de consumo, y uno más científico y más entretenido.
Muy bien, para aprender a observar las estrellas. Y mira, estoy mirando y un 97% de los viajeros recomienda la siguiente experiencia de la que vas a hablar.
Bueno, pues ese es para mí uno de los museos de la ciencia más divertidos que hay en España, que es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está en La Coruña.
¿Sí?
Y la verdad es que en La Coruña, yo creo que siguiendo la huella de Zara, se está convirtiendo en una ciudad súper entretenida, cargada de exposiciones, de actividades. Y, bueno, esto es un museo al uso, muy, muy, muy interactivo para que los visitantes puedan tocar, ver cómo funcionan las cosas. Y luego hay una parte que es una colección temporal y una parte itinerante. A mí lo que más me gusta de esto, pues la sala de patrimonio es como las colecciones permanentes, ¿no? Luego está la zona, hay un apartado interesantísimo de innovación española, donde explican que también en España ha habido inventores, porque somos la patria de los rayos X, por ejemplo. Tenemos una serie de científicos que han trabajado mucho y sobre todo yo creo que hay un cierto homenaje a Mónico Sánchez y el espacio dedicado a la investigación científica por parte de este señor. Todo eso. Interesante de esto, pues que existen muchas actividades para hacer en familia. El domingo tienen los domingos del descubrimiento, donde los aficionados a los imanes y a la química van a aprender muchas cosas. Y luego los sábados tienen los sábados, lo llaman los sábados Eureka, donde hacen experimentos con corriente eléctrica, por supuesto, y donde los pequeñuelos pueden, y los mayores pueden aprender de dónde viene la luz, cómo se produce el calor,
cómo funciona una bombilla.
Y cómo funciona una bombilla, que parece algo muy sencillo, pero no es porque hay un señor que va dando chiporretazos.
Pues fíjate, estoy mirando que el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene 3 sucursales repartidas por España. Una es esta de A Coruña y tiene otras 2 en Madrid. Y una de ellas de Madrid está en Alcobendas, donde además hay una zona de exposición interactiva en la que los niños pueden experimentar con la gravedad y todo, que esto también es muy chulo, ¿eh?
Como estamos en La Coruña, para que no se nos enfaden los amigos de Vigo, en Vigo también hay un museo muy también dedicado a eso, que se llama Naturnova. Y este quizás tenga una componente más vinculado también al aspecto astronómico, ¿no? Porque tiene un apartado muy, muy, muy interesante dedicado a la visión del universo, de la galaxia, del sistema solar, con unos paneles explicativos muy interesantes y, sobre todo, muy, muy, a mí me parece lo más fascinante de ello es cómo nos explican los materiales y los suelos y el agua y el aire entre los planetas que nos rodean. Y esa vinculación de poner al hombre dentro de un sistema planetario y explicarnos nuestra relación me parece interesantísimo. Y otro sitio también que me parece estupendo, y además como muchos ahora aprovechando que no está, tenemos una primavera con bastante buen tiempo, mucha gente irá hacia el Bierzo y a esta comarca maravillosa de León. Pues ahí en Ponferrada tenemos un museo que se llama La Fábrica de la Luz y el Museo de la Energía. Y este museo es muy, muy didáctico porque ahora que yo creo que el gran problema del mundo es la energía y los recursos energéticos nos van a explicar muy bien de dónde viene la energía y por qué es tan importante la energía en nuestra vida cotidiana. El museo se llama La Fábrica de la Luz y es el Museo de la Energía.
Sí, y es un espacio de referencia en el campo de la divulgación científica. Es muy importante este sitio, ¿eh?
Bueno, es que además, mira, dada la tradición minera de la zona, nos explican lo primero cómo desde el carbón, gracias a las centrales que quemaban carbón, se producía electricidad a principios del siglo XX. Y ahí nos van explicando la evolución de los recursos energéticos. Hay una sala muy interesante que es la sala de las turbinas, que a mí me parece mágico porque te das cuenta lo pequeños que somos, el ser humano al lado de estas turbinas gigantescas que producen la energía.
Pues sí.
Y sobre todo, tanto el aspecto minero como el siderúrgico, como es una referencia en la zona, está muy, 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 muy bien explicado. Y también un apartado muy interesante sobre la parte botánica, con un jardín botánico que se encuentra al exterior y que es el entorno perfecto y que también nos da idea de cómo la botánica pues también es una fuente de energía.
Qué bonito además. Oye, y otro muy recomendable que nunca falla cuando hablamos de museos es el de la ciencia de San Sebastián. Además, bueno, es que ahí todo se puede tocar.
Yo creo que es de los más interactivos y también es de los sitios que fueron referencia, yo creo que inspirados un poco en uno que hay estupendo, que hay a las afueras de Helsinki. El Ciencia Museoa es el espacio fantástico y casi obligado en una visita a San Sebastián si queremos tener 3-4 horas ocupadas a las fierecillas. Se llama Eureka. El museo, lo que todo el mundo le conoce por el Eureka, yo creo,
sí.
El museo, más que por el Museo de la Ciencia, y está ahí, sí que se puede tocar todo, puedes aprender de todo, se te ponen los pelos de punta, ves cómo las cosas con la misma polo se repelen, entiende las peculiaridades, te ayuda a explicar, por ejemplo, la luz, verás cómo se engañan a los sentidos, verás cómo puedes jugar con la electricidad, verás con lo que es el péndulo de Foucault y quién era Foucault, que no era ningún futbolista, que era, y hay una exposición de también Animalia, que podrás ver cómo los distintos sistemas y los ecosistemas y los animales, cómo desarrollan, cómo viven en un sitio, en otro, cómo se camufla un pulpo o un camaleón, la diferencia entre un clima desértico, la importancia que eso tiene, de verdad, me parece un museo interesantísimo, divertidísimo.
Y una visita muy recomendable para familias, como decimos, donde todo se puede tocar.
Hay una parte que se llama Plastination o Plastinación, donde piezas óseas y órganos plastificados reales te explican muy bien cómo funciona el cuerpo humano, que sigue siendo una máquina.
Muy bien, pues un fijo en la parrilla de planes especiales en familia. Querido Pedro Madera, con niños o sin niños, la semana que viene no hay programa, porque al menos yo me voy de procesiones. Así que ya te veo el próximo sábado 15 de abril. Que tengas una buena Semana Santa, amigo, y a disfrutar de nuestros museos. Un abrazo.
Pues venga, ahí estamos. Hasta luego.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, comienzan las vacaciones de Semana Santa. Mucha gente se dispone a viajar en carretera, en tren, en avión, en autobús. ¿Eres buen compañero de viaje? ¿Eres de los pesados que no paran de levantarse del asiento? ¿Te duermes, roncas, te haces el dormido para que no te den conversación? ¿Tienes que ser tú el que pone la música? Porque anda que... Más de un coche va a llevar Rosalía a tope esta Semana Santa, ya os digo, ¿eh?
Y hay distintos niveles de pesadez, Rosa. Está el que no se calla, está el que solo cuenta cosas que no son interesantes y luego está el que molesta.
Y quería comentaros que yo pasé un viaje, bueno, infernal no, lo siguiente. Más que nada porque el compañero de viaje que llevaba, íbamos juntos los dos de Albacete a Orense. Y él tiene la costumbre de cada vez que hablas contigo, te va dando en el hombro, te va dando en el hombro. Imaginaros, casi 800 kilómetros hablando 800 kilómetros. Y dándole el hombro, hablando y dándole el hombro. Ya no sabía dónde esconderme.
Pues son 800 golpes de hombro, porque esta gente no para.
No para, ¿verdad? No para. Son como metralletas.
Pero es que te van dando golpes, ¿me entiendes? Que sí, que hablas castellano como yo. Y se pone muy cerca esto, para, como para llamar la atención. ¿No te da mucha rabia pero que te toquen?
Los que te dan todo el tiempo son muy pesados. Muy pesados.
Porque no les atiendes.
Qué manía. Además es que vas conduciendo y eso molesta. Cuidado.
800 kilómetros.
Bueno, gente que
eso
toca,
o te paras una cuneta y te cargas al amigo. Porque es que vamos, 800 kilómetros así, eso no hay quien lo aguante.
Ahora mismo la gente está empezando a pensar en el viaje de Semana Santa y está pensando en qué terraplén va a soltar al amigo.
Por ejemplo.
Buenas ideas estás dando estos días.
Hay que pensarse muy bien con quién viajas.
Sí. Bueno, estamos hablando de malos copilotos, parece, pero también hay que hablar de los malos conductores, o por lo menos los especialitos.
Pues yo, mi compañero, sobre todo mi copiloto, que suele ser mi mujer, después de 18 años ya no me dice nada, porque cuando abre la boca para recriminarme algo en la conducción, sabe que pongo el intermitente, paro, me bajo y me monto detrás con los niños, y ahí se queda el coche hasta que ella quiere cogerlo. Es lo que hay. Mi suegra, la última vez que montó conmigo y me recriminó algo, se quedó a cuadro. No se esperaba que yo me montara detrás, pero es lo que hay. Yo, si no sé hacerlo, que lo haga alguien mejor que yo.
Malos copilotos, esto da para un programa
malos
entero,
conductores,
¿eh?
Malos conductores.
La suegra se quedó a cuadro porque la suegra no conduce, el hombre se puso detrás y estuvieron ahí 3 horas en el
claro,
terraplén.
Pero es que hay veces que te vas conduciendo y el sí, que verdad. Tienes de al lado te va corrigiendo.
Cuidado.
Y llega un momento
dicen,
que te toca mucho las narices.
Espérate,
¿quién
igual
conduce, tú o yo?
Espero que no me oiga. Mi mujer no solo me va diciendo todo, me narra todo lo que estoy viendo, sino que de repente, cuando freno, ella frena. Y no se ha dado cuenta todavía que ahí donde está sentada, ya que está en la unión, no hay pedales. Pues venga, frena, tengo la alfombrilla desgastada. Se piensa que no voy a ser capaz.
Qué barbaridad.
Yo lo que llevo peor son los espasmos, que de repente pues haces un giro un poquito más brusco y de repente está el copiloto que te hace como si estuviera asustado. Me está generando una inseguridad, me cago en la mar. O cuando se agarran de arriba, como si estuvieran ahí en el autobús. Esto no es un rally, hombre.
Hay alguno que se agarra, es verdad.
Que no es. Vamos a tranquilizarlo.
Bueno, de compañeros de viaje hablamos. Buenos, malos, menos malos. ¿Cómo llevas tú esto de viajar en autobús, en tren, en avión? Si te mueves mucho, te duermes, da mucho la tabarra. ¿Qué es lo que te molesta más cuando viajas, por ejemplo, con desconocidos?
Cuéntanos en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter @la_noche_rosado y notas de voz al WhatsApp del programa, el 687089770.
Yo enseguida te voy a hablar de Alfonso, que tiene 78 años, está jubilado, tiene en su casa más de 50 coches antiguos. Fíjate que él mismo se encarga de reparar y coleccionar.
Yo me levanto por la mañana, a uno le cargo la batería, al otro le echo gasolina, el otro se le ha vaciado la rueda de aire, al otro le limpio el carburador, el otro que no arranca le busco el motivo, porque esto tiene un mantenimiento diario.
Enseguida conocemos la afición de Alfonso y saludamos también a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora llegan las noticias de las 3. For me, you go, 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 go.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús Parra, rector del seminario de Getafe.
La gracia actúa sobre la naturaleza, entonces la formación humana es esencial. Ellos tienen que darse cuenta desde el principio que se les forma para ser servidores, y eso conlleva muchas virtudes humanas, y sobre ellas actuará el Señor, pero no es un espiritualismo que aquí, como el Señor me ha llamado, pues Él me lo va a dar todo. Y ya está, y yo no tengo nada que hacer, ¿no? Pues sí, la formación humana es esencial.